Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días. Bueno, pues lo acaban de escuchar. Les saludamos desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera, en la Sierra Sur de Sevilla. Nos hemos venido hasta este centro educativo para compartir con todos ustedes el fin del curso. Este curso que ahora termina ha sido un curso muy complicado, porque ha sido un curso marcado de lleno, lógicamente, por el coronavirus, por la pandemia. A principios del curso, allá por el mes de septiembre, había muchas dudas, muchas preocupaciones de cómo iba a ser este curso presencial. Esa era, bueno, las directrices marcadas por la Junta de Andalucía. Y la verdad es que si ahora echamos la vista atrás, en líneas generales, ha sido un curso que se ha desarrollado con bastante normalidad en relación, lógicamente, a la pandemia, pero también con un enorme esfuerzo el que han realizado tanto los centros educativos, los colegios, como los institutos y demás establecimientos educativos de nuestro entorno, como también los ayuntamientos, que a final de cuentas han sido los que han asumido la mayor parte de ese gasto extra que ha supuesto toda la aplicación de la normativa COVID a las aulas. Así hemos querido, bueno, pues venirnos hasta aquí para, bueno, ver cómo ha sido este curso, ver cómo termina y sobre todo planificar también, lógicamente, el próximo curso académico. Además, lo hacemos en este primer día de verano, porque desde las 5 y 32 de esta madrugada estamos ya en verano. Ha sido el solsticio de verano, el paso de la primavera al verano. Un día de más, este 21 de junio, que es el Día Mundial contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa en la que en una jornada como hoy se quiere poner sobre la mesa la necesidad de seguir investigando en sus causas, en sus tratamientos, para lograr una mayor esperanza de vida de los pacientes de ELA. Y por cierto, si usted se llama Luis, sabe que está hoy de onomástica. Así que, hecho todo lo cumplido, sabidos y por haber, comenzamos con los titulares. Comenzamos en tierras malagueñas. La comarca de Antequera vuelve a una situación de riesgo medio de transmisión de coronavirus tras casi un mes de riesgo alto. Salud ha notificado durante el fin de semana 23 nuevos contagios en todo el distrito sanitario de La Vega. La mayor parte corresponde a Antequera, que mantiene una incidencia superior a los 230 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Más de un centenar de personas se han manifestado este fin de semana en Fuente de Piedra para pedir que los trenes hagan parada en la estación del municipio. También reclaman la llegada del servicio de cercanías de Málaga. Vecinos de los municipios afectados por la construcción de grandes parques fotovoltaicos en la provincia de Málaga anuncian movilizaciones para rechazar estos proyectos, varios de ellos en la comarca de Antequera. Alcaldes de la provincia se reúnen este lunes con la Junta de Andalucía para pedir su paralización. De la provincia de Córdoba, casi 100 contagios por coronavirus al término del fin de semana en el área sanitaria sur de Córdoba. La tasa desciende en 9 puntos y se sitúa en 208 casos por 100.000 habitantes. La demora del acuerdo entre el Ayuntamiento de Lucena y los propietarios de los planes parciales Oeste 1 y Sur 2 paraliza la ejecución de la subestación eléctrica que abastecerá a la propia Lucena y también a Cabra. De la provincia de Sevilla, jornada de vacunación masiva contra el coronavirus en Estepa, con más de 800 personas que han sido citadas este lunes en la caseta municipal Paco Gandía. Y en Herrera, el ayuntamiento ofrece servicios mínimos desde este lunes para limitar los movimientos tras el fin de semana de cierre perimetral y la suspensión de la actividad no esencial para frenar el avance del coronavirus. A partir de las 2:15 ampliamos estos y otros contenidos de la actualidad informativa de este lunes. Hoy, como les decíamos, desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera, aquí vamos a estar compartiendo un rato con los, como no, con todo el staff de profesorado para ver cómo ha sido este curso. También estaremos con otros compañeros en otros puntos de nuestra geografía para también ir un poco completando esta fotografía del fin de curso 2020-2021. Por cierto, cierto que hemos comprobado que hay un gran ambiente en este Instituto Pedrereño. De hecho, esta mañana el profesor de francés se ha lanzado a hacer unos riquísimos crepes que han compartido con todos nosotros. Así que aquí estamos como reyes, incluso disfrutando de la mejor repostería hecha por el profesorado. Vamos a hacer un alto. Saludo a Damián Yelamo, que está en la parte técnica, Javier Cuevas, que está en producción. Los saludos cordiales de Javier Sánchez. Hacemos un alto y vamos ya con nuestros invitados.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera.
Este es un buen verano para disfrutar del Cañuelo de Monturque, piscina natural con manantial de agua salina, muy beneficiosa para la salud, restaurante con especialidad en carnes a la brasa, piscinas El Cañuelo de Monturque, salidas 40 y 49 de la autovía A45, 957-53-55-52, abierto todos los días.
Vuelven las noches en vela a El Coto Las Canteras de Osuna. Viernes 25 de junio, El Canijo de Jerez. Sábado 26, Marisol Bizcocho. Compra tu entrada anticipada en giglón.com o en la Casa de la Cultura de Osuna y disfrútalos. Aforo limitado. Patrocina Construcciones MDJ. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
¡Qué muebles y qué cocina! ¡Y qué armario tan hermoso! ¿Que dónde los he comprado?
Pues en Muebles Hermoso, en Los Corrales. 4.000 metros cuadrados de buen gusto en la mejor tienda de muebles de la comarca. Y a precios que te sorprenderán. Visítalos en Avenida de Andalucía 59 de Los Corrales. Muebles Hermoso, 95-591-7734. Ah, y si has escuchado este anuncio, te obsequian con un regalo adicional con tu compra.
¿Buscas seguridad, rapidez y comodidad para tu tacógrafo? En nuestro centro encontrarás un servicio integral para tacógrafo digital y analógico de cualquier marca. Conócenos. TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69. La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
El colegio es un lugar de estudio. Un lugar de futuro.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
Aprovecha los chollazos de Brico MC Alameda. Mueble de baño de 80 centímetros más espejo, 159 euros. Y más ofertas por liquidación. Síguenos en Facebook.
¿Aún no conoces Cuevas de San Marcos? Ven y descubre este pueblo blanco de Málaga bañado por el lago de Iznájar. Disfruta de turismo activo en su maravilloso entorno natural. Senderismo, paseos a caballo, en bici y a partir del 30 de junio, vías ferratas. Infórmate en Facebook e Instagram, @ turismo Cuevas de San Marcos o al 699-321701. Cuevas de San Marcos, tierra milenaria.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien
cuando
que va
reciclas,
a la playa.
Formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Consorcio Provincial de Residuos de Málaga y Ecoembes.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera.
Estamos de vuelta, vamos ya a meternos en faena, como se dice. Bueno, les cuento, hace algunas semanas Patricia Fernández, la jefa de estudios de aquí del Instituto Gleari Cano y, bueno, concejal en el Ayuntamiento de Estepa, se ponía en contacto con nosotros para hablarnos un poco, bueno, pues de una serie de proyectos que habían estado desarrollando a lo largo de este curso académico y, bueno, para mostrar su interés en que pudiéramos compartirlo con todos ustedes. Y, en fin, una cosa llevó a la otra, fuimos hablando, dándole forma y al final Javier Cuevas, que es el productor y es el que suele darle forma a todas estas cosas, propuso, mira, si os parece, Nos vamos hasta el Instituto Carlos Cano, hacemos de allí el programa íntegramente con contenidos de otros puntos de nuestra geografía y bueno, hacemos o compartimos en este caso con el Instituto ese fin de curso que prácticamente está terminando después de un año, pues como todas saben ustedes, muy complejo en todos los aspectos de la vida y además lo completamos porque mañana vamos a estar haciendo este Hoy por Hoy desde Osuna, desde la Escuela Universitaria de Osuna. Así que fin de curso en secundaria, fin de curso en estudio universitario esta semana en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Y desde que hemos venido nos están tratando como reyes, insisto, con desayuno francés incluido. Álvaro Barrera, director del Instituto Carlos Cano de Pedrera, muy buenas tardes.
Buenas.
¿Qué hay? Da la impresión de que tenéis un buen rollo entre vosotros, que es fantástico. Oye, supongo que eso además ayuda mucho a la hora de trabajar, ¿no?
Bueno, no es solo una impresión, es que es la realidad.
Es la realidad, ¿no?
Lo mejor del instituto, de las mejores cosas que hay muchas. Yo creo que es ese buen rollo que comentas y ese compañerismo que salta a la vista, ya lo habéis podido comprobar por vosotros,
de hecho,
mismos.
La sala del profesorado, no voy a decir que era una fiesta, porque no era una fiesta, evidentemente, pero había un ambiente distendido a pesar de que era fin de curso, que bueno, siempre está la cosa un poco más de nervios.
¿Ves? Bueno, de hecho, precisamente, perdona, como es final de curso, sí, es ambiente, ¿no?, más festivo, sí, se puede decir.
Bueno, Álvaro, fin, termina ya este curso, que cuando empezaba ya por el mes de septiembre, empezáis a planificarlo, había tantas dudas, el tema de la presencialidad obligatoria que no convencía mucho, por entonces la vacunación era un sueño que quedaba muy lejos, preocupación de los padres, preocupación de los alumnos y lógicamente vuestra preocupación como docentes, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que ha sido nuestro año de estreno como directiva de este instituto, aunque llevábamos un año ya en funciones, pero este ha sido nuestro primer año y la verdad es que ha sido un estreno al rojo vivo, porque nos hemos visto con esta situación. Yo además soy el coordinador COVID del instituto y bueno, pues te puedes imaginar que ha habido de todo tipo de situaciones con los alumnos. Hemos tenido que elaborar un protocolo COVID a principio del curso y que gracias a Dios pues se ha seguido y eso ha evitado que tengamos situaciones complejas. Aún así, creo que recordar, del 27 de octubre al 8 de noviembre tuvimos que confinar el instituto durante un par de semanas porque teníamos bastantes casos y se produjo el cierre del centro, pero bueno.
O sea que habéis tenido todos los escenarios habidos y por haber.
Sí, ¿no? Sí, todo lo que te puedas imaginar
ha sucedido,
pues, como, ¿no?, otro centro,
bueno,
también.
La verdad es que sí. Pero al final, a pesar de esos pequeños sustos, luego es verdad que el curso habéis sido capaces todos de desarrollarlo en el sentido, bueno, de poder desarrollar las enseñanzas con bastante normalidad, ¿no?
Sí, has dicho bien, ha dicho todos, es una palabra muy importante, porque desde los alumnos, pasando por los profesores, por las limpiadoras que han hecho una labor estupenda, desinfectando las clases día a día, cualquier situación que se daba, había que evacuar la clase, la limpiadora iba, limpiaba para la hora siguiente que pudiera usarse. En fin, ha sido un esfuerzo de todos. Nosotros apostamos al principio por clases presenciales y bueno, hemos tenido buen resultado, pero ya te digo, gracias al esfuerzo, como has dicho bien esa palabra, todos, de todos, alumnos, profesores, limpiadoras, todo el mundo.
Álvaro, me comentabas que eras el coordinador COVID-19 o coordinador COVID, bueno, ¿en qué consiste ser el coordinador COVID? Bueno, será un título, pues, sí, de más, bueno, jugar una carga muy importante detrás, ¿no?
Tiene mucha responsabilidad también, porque claro, en cuanto haya la más mínima situación susceptible de ser COVID, pues te tenías que poner el traje, la mascarilla, las gafas, ir a la clase, sacar al niño, llevarlo a un aula de aislamiento, avisar a la familia que viniesen, después se esterilizaba el aula ordinaria, tanto el aula ordinaria como el aula de aislamiento que te digo. En fin, que tenía todo un protocolo que, siendo también director, pues claro, estaba haciendo cualquier cosa, además tenía prioridad total. Es decir, bueno, si pasaba algo,
alguna tenías que dejar todo,
tenía
lo que
dejar todo.
Haciendo,
podía, ¿no?, estar el inspector aquí conmigo, pero lo dejaba y me iba a esas situaciones. Todo. Claro, luego se ha ido relajando un poquito, la verdad, porque si a un niño le duele la cabeza o síntomas no son compatibles con COVID, pues actuamos de forma normal. Uh-huh. Pero al principio cualquier pequeña fiebre o lo que sea, un malestar, ya
saltaban,
aplicábamos el protocolo
alarmas,
al pie,
¿no?,
de la letra. Sí.
Uh-huh. Sí. Eso también ha traído la tranquilidad a los propios alumnos y sobre todo a los padres, que era quizá los que estaban más nerviosos al principio del curso
de
qué iba a pasar, ¿no?
No sé qué decirte, porque cuando me veían vestido de astronauta, como yo decía, aparecer por la puerta de la clase, se asustaban un poco. Al principio se asustaban, incluso los padres cuando venían a recogerlo, yo salía así, es como de la película Estallido, ahí con el traje, y claro, se asustaba, es normal.
No es para menos.
Pero bueno, es que es una situación muy compleja esta que estamos viviendo en el mundo, no solo aquí en Pedrera, claro.
Sí, es verdad que conforme a lo largo de los meses ya ha ido avanzando la vacunación, tanto vuestra como del resto de la población, me imagino que os habrá permitido tener una tranquilidad, entre comillas, ¿no?
Hombre, la tranquilidad sobre todo para nosotros docentes, que claro, no olvidemos que tenemos familia, que estamos expuestos día a día con los alumnos y luego llevamos a casa todo. Entonces, para nuestra tranquilidad, la verdad que ha supuesto una dosis importante de tranquilidad para nosotros y nuestra familia, insisto. Sí.
También está con nosotros Dolores Gordillo, que es la concejala de Educación del Ayuntamiento de Pedrera. Dolores, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate, yo la pasada semana me pasaban los compañeros, eran dos crónicas distintas sobre la misma queja, una queja que formulaba un alcalde socialista de la comarca, no menciona más quién, criticando un poco que la Junta no contribuyera, digamos, a, bueno, a pagar ese exceso de gasto que estáis haciendo los ayuntamientos por el tema del COVID, y al día siguiente una crónica de un alcalde popular que criticaba la falta de apoyo del gobierno de la nación, a pesar de que las competencias son de la Junta de Andalucía, por lo mismo. Yo pensaba, bueno, se quejen unos, se quejan otros, al final quien se ha chupado el marrón ha sido los ayuntamientos y los centros educativos, sobre todo los centros educativos que han tenido que sacar dinero de donde no hay, y los ayuntamientos derivar fondos, que no es precisamente que estéis bañados en la riqueza, para atender todo ese sobregasto que ha supuesto el tema de los protocolos COVID, ¿no?
Efectivamente, como bien dicen, los ayuntamientos son los que se han comido el marrón de todo el protocolo COVID de limpieza y mantenimiento de los centros educativos. Porque, como bien dice, el instituto tiene presupuesto propio y por ahí puede tirar, pero los centros de primaria y las escuelas infantiles dependen exclusivamente del ayuntamiento. Y bueno, los ayuntamientos somos los que nos hemos tenido que tragar todo el marrón de limpieza, de productos y todo. Y también con el miedo, como decía Álvaro, de que no haya nada que te pueda después tener un brote COVID y que también te puedas sentir un poco culpable, claro, de que esa limpieza no haya sido la más eficiente, ¿no? Pero nosotros hemos tenido dos limpiadoras de lunes a viernes en los dos centros educativos de primaria compartiendo con la escuela infantil, más a más la limpieza de las tardes. Efectivamente, la Junta ha sido la que no ha destinado ni un céntimo, para por lo menos para nuestro ayuntamiento, cero. Imagino que para todos los ayuntamientos. El gobierno central, bueno, la Diputación sí sacó un plan específico, no muy, pero bueno, hubo ahí algo que pudimos tirar durante un tiempo de algo, pero poco más
en los ayuntamientos. Es que, Dolores, cuando hablamos de la limpieza, claro, a la hora de aplicar el protocolo COVID no es la limpieza tradicional, sino es una limpieza mucho más exhaustiva, y la verdad es que la labor que han desarrollado los equipos de limpieza que tenéis en los ayuntamientos, en los centros educativos y en otros centros, digamos, públicos, sí, ha sido absolutamente para elogiar y para enmarcar, ¿eh?
Yo me siento orgullosa, sobre todo porque teníamos muchísimo miedo al principio. En septiembre, tanto las madres como los maestros y maestras, y nosotros como responsables también, ¿no?, de esta limpieza, pero yo me siento orgullosa de cómo ha ido todo. Sé que ha sido un gasto extra para los ayuntamientos, con muchísima lejía, impresionante, con muchísimas bolsas de basura. Teníamos que tener una bolsa de un color para una cosa, otra bolsa de otro color para otra. Ha sido un gasto muy extra, ¿no? No extra, sino muy extra. Y bueno, yo no sé cómo estarán algunos ayuntamientos. Nosotros no estamos mal, pero tampoco estamos como para tirar cohetes, ¿no? Y evidentemente ha sido un gasto muy, muy grande y ha servido para no tener ningún contagio. Nosotros no hemos tenido que cerrar ningún centro de primaria. Ahora, últimamente, sí hemos tenido que cerrar dos clases en el aula, en la escuela infantil, porque un niño así había salido COVID. Pero después el resto todo ha ido bien, ¿no? El curso prácticamente lo hemos dado con una tranquilidad absoluta, ¿no? Sí.
Bueno. Oye, ¿y cómo se presenta ya el próximo curso, Álvaro? No sé, que porque claro, uno dice, bueno, llegan las vacaciones, pero vosotros tenéis que planificar el curso siguiente, ¿no?
Nuestro curso no termina ahora.
Con muchas incógnitas, claro, imagino también, ¿no?
Claro, mismo, claro. ¿No? Ahora en julio pues nos quedamos planificando lo que es el curso próximo. En principio, como dices, con muchas incógnitas, puesto que no sabemos, parece ser que a partir del sábado 26, me parece, o domingo, no, creo que sábado, se elimina el uso de las mascarillas en el exterior. Pero de momento nos han dicho que para el curso que viene se sigue manteniendo en el instituto. Uh-huh. Así que eso te condiciona todo, el hecho de creación de grupos, por ejemplo. También hago un llamamiento desde aquí a ver si bajan la ratio en las aulas, porque claro, tratar con 30 niños metidos en un aula aquí, es difícil.
¿30 estáis?
Tenemos grupos de 30, sí. Afortunadamente nos dotaron de dos profesoras COVID que permitieron desdobles en estos grupos, pero lo suyo sería que habitualmente tuviéramos una ratio de 20 alumnos por clase, ojalá.
Sí, porque las clases, esto no es como Harry Potter, que se amplían. La
clase todavía no se han inventado eso, ¿no?
Tenemos ahí a Harry Potter, a ver si nos está casi presidiendo la biblioteca, pero no es capaz de ampliar el espacio todavía.
Por ahora no, si es así, quito a Patricia de jefa de estudio y lo pongo a Harry, pero no, todavía no.
Muy bien. Oye, Dolores, y un poco el compromiso del ayuntamiento va a seguir, me imagino, que de cara al próximo año, en función un poco de las necesidades y de los protocolos que se pongan ya a partir del próximo curso, ¿no? Que tampoco sabemos ahora mismo cómo va a estar la cosa, ¿no?
Evidentemente, nosotros estamos para eso, para velar por los alumnos, por los maestros y maestras, y bueno, seguiremos lo mismo. Lo que pasa es que sí seguiremos insistiendo en pedir sobre todo algo de apoyo por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Educación, que creo que es la que también debería o debe de hacer un poco de esfuerzo para, uh-huh, al menos para ayudarnos un poco a los ayuntamientos a soportar este gasto extra.
Uh-huh. Álvaro, y a modo de reflexión final, ¿qué dirías ahora que está ya el curso bye-bye?
Pues que diría que ha sido duro, pero que mirando atrás el balance ha sido muy positivo del curso, sobre todo por los estudiantes, porque al fin y al cabo esta empresa está montada en torno a ellos y ellos son nuestro producto final. Y mirando atrás estamos bastante satisfechos de todo el trabajo que hemos hecho, que ha sido mucho y muy duro. Uh-huh. Y también este año, como regalo a nuestro alumnado de cuarto, pues tenemos una ceremonia de graduación que la vamos a hacer en el patio, al aire libre. Y es un poquito un esfuerzo que estamos haciendo porque con esto que está cayendo, mira, es complicado. Pero bueno, siempre que se quiera, las cosas se pueden hacer.
Y si se respetan los protocolos y más. Sí. Yo lo tengo claro, si ha logrado en la comunidad educativa superar este curso tan complicado, ya creo que se puede superar casi cualquier situación que nos pueda venir en un futuro.
Estoy contigo.
Dolores Gordillo, gracias por estar con nosotros, concejala.
Gracias a vosotros.
Y Álvaro Barrera, gracias por recibirnos, con crepes incluidos, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, sois siempre bienvenidos aquí.
Por cierto, que como les decía al principio, tenemos compañeros en otros puntos del centro de Andalucía para que nos cuenten también un poco cómo está siendo este final del curso. Y Javier Cuevas, que es el productor de este Hoy por Hoy, se nos ha marchado hasta el Instituto Aguilar y Cano de Estepa, sobre todo para contarnos algunas novedades que tienen que ver con esos ciclos formativos duales que se están implantando con muy buen éxito. Son ciclos que combinan lo que es la clase teórica en el centro con prácticas en empresas. Y lo vamos a hacer precisamente en torno a un ciclo formativo que se ha puesto en marcha este curso en el Aguilar y Cano, que se llama Elaboración de Productos Alimenticios, y que precisamente ese primer año termina hoy o termina esta semana. Javier Cuevas, muy buenas tardes, compañero.
Hola, Javier, te saludo desde el Aguilar y Cano de Estepa. Nos hemos acercado hasta aquí porque queremos conocer de primera mano cómo funcionan los ciclos formativos duales. Hace poco hemos escuchado que el gobierno estaba fomentando estos ciclos formativos que alternan de alguna manera la formación en los centros educativos y en centros de trabajo con prácticas reales. Desde el año pasado en Estepa hay un ciclo formativo de esta línea, concretamente, que lleva por título Elaboración de Productos Alimenticios. Es un ciclo formativo de grado medio y estoy con Juan José Martínez, que es uno de los profesores de este ciclo. Juan José, muy buenas.
Hola, buenas.
Háblanos, ¿qué es un ciclo formativo dual y cómo funciona?
Pues un ciclo formativo dual no deja de ser una enseñanza normal como cualquier formación profesional. Lo que pasa es que el alumnado va a alternar su estancia tanto en el instituto, con 2 días presenciales en el instituto, y 3 días que va a alternar su formación en un entorno real de trabajo como es una empresa colaboradora.
Se implantó el año pasado. ¿Qué balance hace de este primer año?
Pues el balance es positivo. A pesar de que el arranque coincidió con el inicio de la pandemia, con toda su expresión de aislamiento de las familias en casa, La verdad es que es muy positivo, puesto que hemos iniciado la primera promoción de EPA, de elaboración de productos alimenticios, con 7 alumnos de la comarca, y han desarrollado ya su primer curso, todos satisfactoriamente, y ellos contentos y las empresas contentas de haberlos tenido allí.
Bueno, Juan José, ¿qué se aprende en este ciclo formativo de elaboración de productos alimenticios?
Pues como buena formación profesional se aprende a una futura profesión, que es elaborar alimentos. Y fundamental eso, van a aprender a elaborar distintos tipos de alimentos, a cómo se conservan esos alimentos, con qué materias primas, qué es un etiquetado, qué es una manipulación de alimentos, qué es una prevención de riesgos laborales, pero en definitiva van a elaborar alimentos para desarrollar luego su trabajo en cualquier industria alimentaria.
¿No es un grado medio de cocina?
No, a diferencia de cocina, la cocina son técnicas culinarias, y a diferencia de la cocina, aquí lo que vamos a estudiar las materias primas, cómo se conservan y luego cómo se elaboran alimentos, cómo se van a distribuir, cómo se van a vender, cómo se van a envasar, cómo se van a paletizar, cómo, en definitiva, a elaborar distintos tipos de alimentos y a conocer esos alimentos.
Bueno, yo creo que Irene, que es una de las alumnas de este ciclo formativo dual, que además es de paradas, ¿no? Irene, hola.
Buenos días.
Creo que tú nos vas a sacar un poco más de duda, ¿no? Haznos un resumen de lo que ha sido este primer año.
Este primer año han sido de septiembre a diciembre dando teoría, y a la vez que dabas teoría, pues das alguna práctica, elaboras algún producto en la clase. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho pan, hemos hecho magdalena, bizcocho, y ya después de diciembre, a partir de enero, empieza la formación dual. Venimos los lunes y los martes al instituto, y los miércoles, jueves y viernes vamos al centro de trabajo, a las empresas. Y se hace más o menos el hecho de ese del estar partido, ¿no? Del decir, pues venga, hoy tengo instituto, mañana tengo instituto, ya mañana no. Ya toca empresa, ya tengo que ir a trabajar. No voy a dar tanta teoría, no se hace tan pesado, se hace muchísimo más ameno, aunque la teoría en cierta parte es interesante, porque como ha dicho Juanjo, tú aprendes. A mí siempre que me preguntan que si es igual que cocina, yo digo que no, que es más industrializado, por el hecho de que tú aprendes de dónde vienen las cosas. Tú vas a comprar y tú sabes de dónde vienen. Y sabes cómo se termina, sabes cómo se hace y te da otra idea.
Bien, en tu caso, ¿dónde has hecho las prácticas?
Yo las he hecho en Los Alfaros, la bodeguita ibérica de Estepa, en una carnicería, muy contenta, y un trato muy familiar con la empresa, muy agradable.
¿Y cómo era tu día a día? ¿Qué tienes que hacer allí?
Mi día a día, yo algunos días llegaba y entonces pues decía, pues venga, preparas el despacho para empezar el día, y ya después te pones, haces hamburguesa o te subes, haces flamenquines. Es que según, es una formación que aprendes sin querer aprender, como quien dice, porque tú refuerzas toda la teoría que a ti te han dado, la refuerzas en esos días de práctica.
Es un poco el sentido, ¿no? Es llevar esa formación teórica, práctica. Me está diciendo que no. ¿Cuál es un poco el sentido? Cuéntame.
El sentido es que no, la dual, el sentido es que tú, el alumno va a realizar una enseñanza-aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje, y en un proyecto dual se realiza una serie de actividades que están asociadas a distintos módulos profesionales. Y, por ejemplo, si en una de esas actividades es envasar alimentos, pues esa actividad la va a aprender. En ese programa formativo se indica si el alumno lo va a aprender en esa empresa o lo va a aprender en el instituto. Si se establece que la va a aprender en la empresa, pues esa actividad debe desarrollarla en la empresa, envasado de alimentos. Si la actividad que desarrolla es paletizado de producto terminado, evidentemente, como en un instituto, los recursos que tenemos pues no nos llega para un paletizador, pues eso lo ve esa en alternancia en la empresa, paletiza, y esa actividad es evaluada por su tutor laboral y luego corroborada en el seguimiento por el profesor que hace el seguimiento de ese alumnado.
Entiendo que es una coordinación constante siempre con todos los centros de trabajo, con todas las empresas en este caso, ¿verdad?
Exacto, la comunicación es constante entre el tutor docente, en este caso, que hace el seguimiento de ese alumnado que le ha correspondido, y el tutor laboral, que es ese trabajador con el que nos hemos coordinado en esas actividades y demás, y el que está pendiente del alumno en la empresa.
¿Y cuáles son las, cuál es el perfil de las empresas que forman parte de este proyecto y cuáles son?
Pues mire, tenemos a Agrosevilla en La Roda, una gran empresa. Tenemos a Productos Custodios de Vado de la Tosa, tenemos a la Bodega Ibérica de Estepa, como ha dicho Irene, Olio Estepa, Osuna Mission, Come Rico en Los Corrales y Apóstol Hispano en Pedrera. Son de todo el sector alimentario, muy diferentes, pero siempre adaptando el alumnado a ese tipo de empresa.
Se hablaba, ¿no?, de que esta formación dual se va también a becar, ¿no? Hay un proyecto de becado para ese tipo de formación.
Exacto. Este año hemos hecho prospección y en los indicadores o en las indicaciones que nos han hecho desde Europa y desde el Ministerio de Educación es que ya el 20% de las empresas prospectadas y que firmen el convenio de colaboración pues tienen que corroborar en ese compromiso el compromiso a beca, valga la redundancia. El alumno, hasta un 20% va a estar becado el alumnado que se incorpore el año que viene a nuestro proyecto dual. Además, el 100% del alumnado que entre en nuestro proyecto, se matricule en el ciclo, pues va a estar dado de alta en la Seguridad Social para que eso refleje en su vida laboral, refleje en su currículum.
Bueno, pues yo creo que son argumentos muy interesantes para elegir, ¿no?, este tipo de grado formativo. Por cierto, Irene, tú de paradas, ¿cómo eliges un centro formativo, un ciclo formativo en Estepa, esta característica?
Yo cuando ya vi la oferta que se ofrecía, Arce Dual, yo nunca había estudiado por Dual, pero digo, por intentarle, por probar, ¿por qué no? Y la verdad es que estoy muy satisfecha de el haber echado los papeles aquí. Porque aunque te cueste tu trabajo levantarte a las 6 de la mañana, venirte para acá desde allí y después irte otra vez a las 3 de la tarde, pero todo tiene su recompensa. Porque si yo no hago esto de venirme temprano e irme tarde, no sé lo que sé hoy. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que quiera o no, yo lo agradezco.
Irene, no voy a preguntarles por las notas porque creo que ha sido todo espectacular, ¿no?
Sí, espectacular, estupendo.
Muy bien, Irene, pues que te vaya muy bien este segundo curso que empezará en el mes de octubre. Y nada, si te parece, ¿por qué no animas tú a los oyentes a que se acerquen a conocerlo?
Yo os pido, os digo y os aconsejo que ¿por qué no intentarlo? Porque es un grado que te abre muchas puertas, porque tú a la empresa tener ese trato contigo, a mí, como ya he dicho, me han acogido de una manera increíble y la verdad es que estoy muy contenta con el trato con la empresa.
Bien. O sea, hasta el día 30 tenemos para solicitarlo.
Sí, las admisiones ahora están en fecha, sería del 15 al 30 de junio, visitando la página web de la Junta de Andalucía.es en Educación, en Secretaría Virtual, y ahí se solicita esa admisión a ciclo formativo de grado medio. Y nada, ya que luego cumplan los requisitos y demás, y que tengan la suerte de venir a formarse con nosotros, porque creo que merece la pena. Yo llevo mucho tiempo trabajando en formación profesional y la modalidad dual, vengo de la empresa privada y yo creo que con el tipo de empresas que estamos colaborando con ellos, pues la formación pues merece la pena.
Muy bien, pues Juan José Martínez, que es profesor de este ciclo formativo dual de elaboración de productos alimenticios en el Águila Cano de Estepa. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por dar eco a nuestra oferta educativa.
Gracias, Javier Cuevas, compañero. Ya sabes, ahora súbete a la moto, como se dice, y rápidamente te vienes para el Carlos Cano de Pedrera y, bueno, charlamos también contigo y con los alumnos de este centro. Después, en ese segundo tramo de Hoy por Hoy, a partir de la 1:10, después del boleto, además de seguir conociendo cómo se trabaja y cómo se ha venido trabajando este año en el Carlos Cano de Pedrera, también conoceremos otras experiencias educativas o cómo ha sido este curso académico que ahora termina, bueno, pues tanto lo que es el sur de la provincia de Córdoba y la zona norte de la provincia de Málaga, la comarca de Antequera, con nuestros compañeros al frente de ambas redacciones informativas. Hacemos un alto a la 1, el boleto de la 1, actualizamos lo que ocurre en España y en el mundo y 8 o 9 minutos volvemos con más historias o, insistimos, desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera, en la provincia de Sevilla.
Hoy por Hoy, Andalucía Centro.
La naturaleza se abre paso en Herboristería El Tomillar de Estepa. Disponemos de un gran surtido de plantas medicinales, cosmética natural, dietética, alimentos sin gluten en seco y congelado, con las primeras marcas del mercado. Servicio de consulta de adelgazamiento y fotodepilación. Herboristería El Tomillar, calle Médico Ruiz 39, Estepa. Teléfono 95-482-0284.
Primer torneo de pádel a beneficio de Cruz Roja, los días 25, 26 y 27 de junio en el Club de Pádel Magic Indoor de Lora de Estepa. Premios para los ganadores. Recuerda que tienes de plazo hasta el 24 de junio para inscribirte. Con la inscripción recibirás dos boletos del sorteo de oro de Cruz Roja y un regalo Magic. Ven y participa. Pistas climatizadas, bar cafetería, tienda pádel y muy buen ambiente. Contigo es posible cambiar miles de vidas.
Conoce Fuente de Piedra a solo un clic. Fuentedepiedraturismo.com, la web de Fuente de Piedra. Descubre la esencia de un pueblo ubicado en el centro de Andalucía, a pie de la autovía A92. Enamórate de la laguna con la colonia de flamencos más importante de Europa. Su aceite de oliva virgen, sus vinos generosos, sus gentes. Fuentedepiedraturismo.com, la web de turismo de Fuente de Piedra.
Vuelven los precios de feria a Palacios Ocasión. Del 21 al 26 de junio, aprovecha los precios de feria en una selección de más de 60 vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. Estamos en Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur, frente a Oleo Estepa, y en palaciosocasión.com. Grupo Palacios, 50 años conduciendo hacia ti.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta, segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera. Bueno, pues hemos planteado una tertulia en la que va a participar profesores y alumnos para hablar de algunos de esos proyectos que a lo largo de este curso en este instituto se han estado desarrollando más allá de lo que es estrictamente la educación reglada, las asignaturas que tienen los profesores que enseñar y los alumnos que memorizar y aprender. Nos acompaña por una parte Patricia Fernández, que es la jefa de estudios del Carlos Cano de Estepa. Patricia, de Pedrera. Muy buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes.
Cielo de Estepa, porque ya es concejal en el Ayuntamiento de Estepa y por eso nos conocemos. Y fue la persona que nos propuso hace algunas semanas el hacer algo para dar a conocer ese trabajo que, más allá de lo que es la enseñanza reglada, se ofrece en institutos como es el vuestro, ¿no, Patricia?
Efectivamente, digamos que es opcional el formar parte de toda la comunidad educativa que participa en el proyecto de innovación Vivir y Sentir el Patrimonio. En nuestro caso solicitamos el formar parte a principios de curso. Pensaron que yo podría ostentar la coordinación del proyecto y así nació la idea, de la que me siento autora, de Ser de Pedrera Significa.
¿Y cómo podemos explicar a los oyentes qué es vivir y sentir el patrimonio, Ser de Pedrera?
Bueno, pues Ser de Pedrera Significa es el proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio, que es un proyecto educativo de la Junta de Andalucía, a los que algunos centros educativos se suman. Y bueno, trata de poner en valor y que el alumnado de cada centro pues conozca mejor cuál es el patrimonio de su localidad. En este caso estamos hablando de Pedrera, que es un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, y todo el mundo cuando piensa en patrimonio, pues lo primero que le viene a la mente es patrimonio monumental, pero el patrimonio es muchísimo más, tiene muchísimas facetas: la faceta identitaria, la monumental, por supuesto, la natural, la idiosincrasia de un pueblo, y Pedrera es un pueblo que tiene muchísimas características. Una de ellas es la capacidad de innovación, la capacidad de resiliencia, la capacidad de lucha. Y bueno, hemos tratado a partir de este proyecto que el alumnado conozca desde las distintas materias las distintas dimensiones de su patrimonio.
Patricia ve el programa, le parece interesante desarrollarlo en Pedrera, o os ponéis a trabajar y ahora viene la recepción por parte de tus compañeros y compañeras y también la recepción por parte del alumnado. No sé cómo ha sido la experiencia en este sentido.
Pues mira, ahí se me planteó un reto, un desafío, porque cuando quise idear algo tenía que pensar que fuese asumible por el profesorado y no supusiera una carga adicional al ya tedioso y trabajo de los docentes, ¿no? Por tanto, pensé en una campaña que desde cada materia se pudiera incluir en la programación didáctica, que se pudiera dar en el temario para que la gente me entienda y que no fuese demasiado costoso. Por tanto, pensé que el producto final de cada investigación de cada grupo de alumnos y alumnas que han participado, pues fuese un vídeo muy corto, previsto e ideado para redes sociales de manera que se pudiera viralizar. Y el resultado son unos vídeos muy cortos de aproximadamente un minuto y medio en el cual van a contar qué significa ser de Pedrera. Uh-huh. De hecho, casi todos los vídeos empiezan ser de Pedrera significa y a partir de ahí van deshilando que pues significa tener añoranza por las tortas de manteca cuando estás fuera, significa que conoces las sierras que te rodean y los usos distintos que se le dan en la romería, significa saber que las candelarias son muy importantes en este pueblo, que tiene un ferrocarril que ha estado durante varios años con una con un parón importante que se ha reabierto recientemente. Es decir, que el patrimonio de Pedrera es amplio, diverso y el profesorado, la verdad es que se volcó porque vio que era factible. Yo hice una guía, hice un vídeo de ejemplo y según ese vídeo de ejemplo ya a todo el mundo le vino la inspiración. Por tanto, como ellos y ellas supieron transmitirle al alumnado cuál era la idea, pues los alumnos han hecho un trabajo extraordinario.
Pues vamos a poder escuchar, porque hemos cogido algunos de esos vídeos originales que han elaborado los alumnos, hemos cogido pequeños fragmentos y hemos hecho una mezcla que ha quedado así.
Ser de Pedrera significa conservar el medio natural tan maravilloso que tenemos y disfrutar.
Esta es la Sierra de Uncalillo,
donde se viene a coger espárrago, orégano y tomillo.
Y además la gente viene a ver distintas especies animales
que no se ven en el pueblo.
Ser de Pedrera significa
venir a la Sierra de la Cruz, a la romería, venir a coger espárrago.
Subir a la Cruz a poner nuestro nombre.
Caminar y hacer deporte.
Ser de Pedrera significa alumbrar durante la noche del Viernes Santo al Cristo de la Sangre. La ermita del Santo Cristo se sitúa en la calle principal de Pedrera. El Cristo cuenta con una hermandad llamada Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, aunque antiguamente se conocía como Hermandad de la Veracruz.
Ser de Pedrera significa hablar con la gente de Pedrera.
Ese será de la calle abajo. Lo utilizamos cuando vemos a una persona cuya familia no sabemos ubicar. Antiguamente vivía mucha gente en la calle abajo de Pedrera que no se conocían. Y para un pedrereño vivir más abajo de la cruz significa vivir alejadísimo de todo.
Debate es el escalón que encontramos antes de entrar en casa.
Coger un pompeo, irse de algún lado o pedirle a alguien que se vaya.
Pues esto es algunas de las cosas que significa ser de Pedrera. Todos esos vídeos se han subido, Patricia, a vuestro canal de YouTube del Carlos Cano, con su sintonía, con su logo, en fin, que lo tenéis todo súper súper currado, ¿no?
Claro, porque uno de los objetivos era que todos los vídeos fuesen identificables como pertenecientes a una colección. Por eso diseñamos un logotipo que incluye la bandera de Andalucía, que es un signo matemático que significa aproximadamente igual, y resulta que en blanco y verde es la bandera de Andalucía. Aparte de eso, la música ha sido elegida y no podía ser otra que la música de la voz de Manuel Romero el Cotorro, que es un cantador flamenco que le da el nombre a la peña y que, bueno, es profesor actualmente en la Fundación Cristina Jeren y tiene mucha reputación, así que qué mejor sintonía para esos vídeos.
Pues junto a Patricia también están dos profesores del Instituto Carlos Cano de Pedrera. Vamos a saludar a Inmaculada Morillo, que es profesora de Lengua y Literatura. Inmaculada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está con nosotros Javier Molina, que es profesor de Biología y Geología.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? Bueno, después de las presentaciones, tan bonito que era lo que ha dicho Patricia, llegó la parte en la que todo esto hay que ponerlo en práctica. Inmaculada, Javier, ¿cómo ha sido la práctica de todo eso?
Bueno, para mí ha sido divertidísimo, porque yo lo he afrontado, como yo soy de aquí de Pedrera, pues lo he afrontado con entusiasmo al máximo, porque me encantó el proyecto desde el primer día que lo escuché. Entonces nosotros, yo soy profesora de lengua, lo hemos hecho desde el punto de vista del habla de Pedrera, que sí que es un patrimonio grande para mí, el habla, la forma de hablar, para mí y para todo el mundo. Yo quería transmitírselo al alumnado, como la lengua es inmaterial, pero es patrimonio nuestro. Y como un pedrereño, nada más que cuando abre la boca, sabe todo el mundo que es de Pedrera. Y es verdad. Entonces, a los pedrereños nos gusta que eso se sepa y que la gente nos identifique. Entonces, yo lo emprendí con máximo entusiasmo. Nos implicamos al máximo toda la clase. Y es verdad que el alumnado este año, como los angelitos, no han podido salir a ninguna parte. Pues lo sacamos una mijita del instituto un ratito, que estuvieron pues dando vueltas grabándose, y se lo pasaron súper bien. Se implicaron, lo hicieron súper bien, se lo tomaron súper en serio. Después ellos lo han hecho, lo han editado todo, lo han trabajado y les ha quedado. Nosotros hemos hecho una colección de tres vídeos y es verdad que ha quedado precioso.
Sí, porque además los chavales, además de aprender, digamos, la materia, tienen ese otro aprendizaje añadido de, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo hacer un vídeo, el tema de los niveles de sonido, calidad, etcétera, 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 ¿no?
Por supuesto. Y además un conocimiento transversal de la asignatura de lengua es la apreciación por el patrimonio andaluz. Y como la lengua andaluza pues es motivo de orgullo para todos, no es un motivo de sentirse menos, sino de sentirse más por hablar.
Javier, y en tu caso, siendo profesor de Biología y Geología, ¿cómo habéis adaptado ser de Pedrera significa hacia tus enseñanzas?
Pues mira, te voy a decir, ellos el patrimonio natural, muchos solamente creen que tienen olivar y es totalmente falso.
O tienes una sierra muy bonita,
ellos,
¿no?
Efectivamente, estamos rodeados de varias sierras que tienen un valor, lo que es ecológico, maravilloso. Y ellos, una de las cosas que han aprendido es precisamente eso. Y puedo decir que la motivación que ha tenido el alumnado ha sido maravilloso, primero por ser su tierra y segundo, es que prácticamente el profesorado hemos estado detrás, pero los artífices han sido ellos. Ellos, bueno, hemos salido con ellos, los hemos acompañado, ellos han hecho el guión, ellos han hecho el montaje entero de vídeo con su audio, sus imágenes. Con lo cual, si tengo que dar también las gracias a Patricia por el proyecto y sobre todo a ellos, que han sido los que lo han hecho. Simplemente nosotros hemos estado supervisando. Y han aprendido, pues, si te digo la verdad, de la Sierra de la Cruz, pues ellos que allí van a hacer sus romerías, sobre todo.
La Sierra ¿Tú eres de Pedrera también, Javier?
No, yo soy de Granada, pero llevo ya 17 años aquí. Bueno, vamos, medio Pedrera, se puede decir. Luego la Sierra de Juncarejo, que es donde va mucha gente a coger espárragos, plantas aromáticas. Y luego la zona del Bujo, que va mucha gente a hacer deporte, a pasear, y sobre todo es la zona que tiene mayor importancia ecológica, por así decir. Y eso lo han aprendido ellos. Y sobre todo, voy a decir, de aves. Ellos no saben, ni mucha gente del pueblo, que tienen 123 especies diferentes de aves. Con lo cual también están promocionando que la gente venga de fuera aquí a conocer el valor natural que tienen.
Me imagino que eso ha permitido a los chavales hacer un descubrimiento absoluto de su tierra, de su ciudad y de su pueblo, de Pedrera, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que ellos pueden saber era una mínima parte de lo que verdad han terminado por descubrir, ¿no?
Correcto, y además ellos mismos han preguntado, han tenido que buscar información. Y claro, los más mayores y sus padres pues lo han informado, pero ellos lo han absorbido, lo han empapado y se ha visto reflejado en el proyecto.
Porque al final, Patricia, ¿cuántos vídeos habéis hecho? Por curiosidad.
Pues si no calculo mal, unos 22. Bueno, y desde aquí me gustaría agradecer a toda la comunidad pedrereña que se ha volcado, tanto desde el ayuntamiento como los ciudadanos de Pedrera. Uh-huh. Es que han participado con entusiasmo en cualquier cosa que se les ha pedido. Incluso hay vídeos que no forman parte de este proyecto, pero es que el alumnado se ha implicado tanto que ha hecho entrevistas. Y mucha gente igual se ha quedado esperando que esa entrevista forme parte, ¿no?, de este proyecto, pero no daba lugar para tanto. Aún así se colgarán esos vídeos también, y la verdad es que estamos muy satisfechos porque el proyecto educativo ha traspasado los muros del instituto, y de eso se trataba. Bonito.
Bueno, pues Javier Cuevas ya está con nosotros, ha cogido la moto a toda velocidad. Si llegas a venir en coche, no llegas, desde luego.
Estamos muy cerquita, ¿eh?
Claro, estaba ahí a la vera, ¿no?
Está muy cerquita de Estepa.
¿Y tú estás con alumnos?
Claro, yo creo que son los auténticos protagonistas, porque seguramente ellos han aprendido muchísimo. Vamos a ver si lo han hecho o no. Este es el examen final, chavales. Yo no sé si os lo han dicho antes, pero la nota depende de hoy, ¿no? Bueno, es broma, Fran, no me mires así, hombre. Fran Jurado, de tercero de la ESO, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, Fran, a Fran le ha tocado, yo creo, de unas partes, yo creo que más interesante, que es la gastronomía pedrereña, ¿no? Me vas a hablar de las tortas de manteca. ¿Qué has aprendido?
Pues hemos aprendido cómo se hacen las tortas de manteca, la historia también de la empresa donde hemos investigado, y un poco de todo, cómo las venden, dónde las venden, también cómo se hacen, de la forma de la que hacen. Nos dejaron intentar hacer algunas, salieron reventadas, pero salieron.
Oye, ¿y tú a partir de ahora ves las tortas de manteca con otros ojos o no?
Yo las veo iguales.
Están acostumbrados a ellas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué te ha parecido esta experiencia, Fran, esta forma de aprender?
Pues me ha parecido una forma bonita de aprender, porque con otro compañero que ya no está aquí porque tiene problemas de salud, pues estuvimos allí, pasamos la tarde, aprendimos muchas cosas y...
Bien, y muy bien. Pues perfecto. Cristina, nos acompaña Cristina también, que es de segundo de la ESO. Cristina Gutiérrez, hola, Cristina.
Hola.
Bueno, Cristina, se lo ha currado. Has participado en 3 vídeos, ¿no?
Sí.
Creo que alguno de ellos ha sido la muestra que hemos puesto antes, ¿no? La de los templos y demás.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué has hecho?
Yo he hecho 3 vídeos, uno de la Peña Flamenca, que estuvimos aprendiendo cosas sobre 2 cantadores flamencos de aquí, de nuestro pueblo. Uno se llama Manuel Romero, que le dicen el Cotorro, y mi tío, que se llama José, que le dicen el Potao. Después fuimos a las iglesias, estuvimos aprendiendo nuevos monumentos, y por último, el último vídeo que hicimos fue de la Asociación Saharaui, que nos estuvo dando información un abuelo de un compañero de nuestra clase que participa en esa asociación.
¿Y qué has aprendido, por ejemplo, de esta asociación?
Pues que Pedrera es un pueblo muy solidario y muy comprensivo.
Qué bien. Oye, y cuéntame, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo valoras, ¿no?, esta iniciativa que se hace por primera vez y que, bueno, os ha requerido también un esfuerzo adicional?
Pues a mí esta experiencia me ha encantado. He aprendido muchas cosas nuevas que ni yo sabía que en mi pueblo lo había.
Oye, me ha encantado, Ima, por cierto, esa parte del lenguaje particular de los pedrereños, ¿no? Esas definiciones de rebate y esas definiciones de expresiones muy de aquí, que yo creo que es importante, ¿verdad?, ponerle...
Sí, los pedrereños tenemos una forma de hablar y a nosotros nos gusta no presumir, pero nos gusta hablar como somos nosotros. Entonces,
y no tener complejos por hablar de esa forma, ¿no?
Un pedrereño ama su pueblo. Que yo no he escuchado a ningún pedrereño hablar mal de Pedrera. Todo el mundo dice, me encanta Pedrera, soy de Pedrera y me encanta.
Es que Pedrera es más grande que Barcelona. ¿Tú no sabes? Eso es una expresión.
Esa
muy
expresión
aquí.
La hemos puesto.
No la conocía. Bueno, Fran, Cristina, pues nada, espero que hayáis disfrutado. Yo que lo tengo muy claro que hayáis disfrutado, sobre todo que hayáis aprendido mucho, que es de lo que se trata, más allá de lo que aprendéis todos los días en el instituto, ¿no? Que eso además va a quedar allá para vosotros, ¿no? ¿Y el próximo año, Patricia? Bueno, el próximo curso, mejor dicho.
Ya veremos el próximo curso si... Bueno, yo espero que continúe en nuestro centro en el proyecto de innovación. La cuestión es si seré yo o no la coordinadora, porque esto me ha supuesto a mí un añadido ya a la carga de la jefatura de estudio bastante importante, pero la verdad es que no puedo estar más satisfecha.
Pero lo ha hecho muy bien, así vamos a dejar que continúe, ¿verdad?
Por supuesto.
Muchas gracias. De todas formas, te digo una cosa, el objetivo, si uno de los objetivos era que los pedrereños y pedrereñas que asisten a este instituto se sintieran orgullosos, ellos ya tenían ese orgullo de antes, lo que han hecho es sentirse aún más orgullosos de ser de Pedrera.
Compartir ese orgullo, porque bueno, ahora, como ocurre siempre, cuando todo esto se cuelga en las redes sociales y pues se comparte todo eso, se multiplica su efecto a medida que se produce esa compartición, en definitiva, ¿no? ¿Todos tenían el mismo espíritu los chavales, profesores? Yo me pareció fantástico.
Pues ¿no? Te puedo asegurar que sí, ¿eh? Y además motivados como no lo he visto nunca. Han participado todos, e incluso algunas clases, toda la clase quería participar, y algunas veces no podía ser. Teníamos que hacer grupos con lo del COVID.
Ha sido difícil.
Y las medidas de seguridad, ha sido difícil, claro, pero al final todo han hecho.
He visto gran parte de esos vídeos para documentarnos, y he visto que en muchos de los vídeos aparece prácticamente la clase entera, ¿no?
Por ejemplo, el de la Peña Flamenca.
Por ejemplo, ¿no?
Que están todos dentro.
Y ha sido difícil, porque entiendo que, bueno, que motivar a tantos chavales con esto.
Mira, con nosotros dijimos, vamos a salir a grabar, y dijeron todos, sí.
Yo decía, no, loco por salir, por hacer algo diferente, ¿no?
Es que no han salido este año a nada, no hemos hecho ninguna excursión, es que no hemos tenido nada, ha sido un año muy gris, en ese sentido, y lo hemos tenido, es verdad que lo hemos intentado animar en el final de curso, porque aquí hemos hecho un montón de cosas en este instituto, que habrá sitios donde habrán estado más aburridos, pero aquí... Lo hemos intentado con ellos.
Bueno,
y...
de todas formas, espérate, tenemos aquí a los alumnos. Oye, ¿es cierto eso? ¿Habéis estado entretenidos?
Sí, nos han llevado algunas mañanas a comer churros, los maestros.
Está bien, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado mucho, y además que todos los bienes nos llevaban a comer churros, pues...
Cuando hay entre churros y crepes, ¿cómo estáis en este instituto? ¡Qué realidad! ¡Qué felicidad!
Están bien alimentados.
Totalmente. Muy bien. Yo, bueno, por cierto, ya que estáis aquí, ¿qué tal vais a escapar, Fran?
Pero qué bien, si algún maestro me pone el 4 ya, no sé.
Yo creo que bien, que sí, ¿no? Voy a escapar bien.
¿Cuándo os dan las notas, por cierto?
El miércoles.
El miércoles, dos días faltan, ¿no? Bueno.
La noche de San Juan, es la noche más corta del año, y para algunos puede ser larguísima.
Y mi cumpleaños.
Ah, también es tu cumpleaños, y ese día habrá churros también para todos. Sí.
Ya haré yo una tartita o algo.
Muy bien. Oye, Fran, Cristina, gracias por estar con nosotros y por compartir cómo ha sido esa experiencia de ser de Pedrera Significa, ¿vale?
Gracias a usted.
Gracias a ustedes.
Y también gracias a nuestros dos profesores, Inmaculada Morillo y Javier Molina.
Gracias a ti.
¿Queréis repetir el próximo año?
Sí.
¿Y va a haber algún voluntario o voluntaria para suplir a Patricia?
Es que no se le puede suplir, debería ser ella la coordinadora.
Suplir en ese aspecto.
En ese aspecto, por supuesto.
Patricia, me temo que no te van a dejar.
No me van a dejar escapatoria. Vamos.
Gracias por estar con nosotros, de acuerdo, los dos.
Gracias a ustedes por haber venido.
Vamos a irnos a publicidad un ratito, y con otros compañeros de Hoy por Hoy Andalucía Centro vamos a conocer cómo ha sido el fin de curso, cómo está siendo estos últimos días de este curso académico en otros territorios del centro de Andalucía.
Hoy por Hoy Andalucía Centro, desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera.
¿Por qué pagas más? Cassierra Sur de Estepa ha ampliado su superficie para ofrecerte más variedad de productos, mayor comodidad y precios aún más bajos para todos los públicos. En Cassierra Sur solo encontrarás primeras marcas en alimentación, bebidas, droguería y productos de higiene. Abrimos de lunes a sábado, mañana y tarde. El Cass de Estepa y su comarca está en el polígono industrial Sierra Sur, frente al tanatorio. Síguenos en redes sociales.
Javier Cecilia presenta Andalucía a piano, un recorrido por las grandes creaciones de los compositores andaluces. Jueves 24 de junio a las 10:30 de la noche en el patio del edificio de la antigua universidad. Entrada libre, con la colaboración especial de Inmaculada Paniagua. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
¿Conoces el queso de cabra moluengo? Procedente de Villamalea, Albacete, valle que delimitan los ríos Júcar y Cabriel. Elaborado con leche cruda de cabra, con coagulación láctica y forma cilíndrica. Tienda Gourmet, alta alta gastronomía. Valle de Aras, carretera de Rute, kilómetro 3, Lucena, valledearas.com.
¿Te parece que hagamos una escapada a la playa?
¿A dónde?
Ya sabes, la playa, ese sitio grande con arenita, que se toma el sol, te puedes bañar, hay chiringuito.
¿Chiriqué? ¿Pero eso es real?
Hace mucho que no nos vamos. Aprovecha los últimos días de Citroën For All y deja que tu sub Citroën C5 Aircross te devuelva la pasión por la escapada. Con hasta 5.500 euros de ventaja cliente y un montón de sitios para volver. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Véalo en Tobalo, concesionario oficial para Lucena, Puente Genil y Comarca. En Lucena, Polígono Las Palomas. Teléfono 957 50 2306. Y en Puente Genil, Polígono Industrial Huerto del Francés. Teléfono 957 61 75 51.
Vive la cuarta Shopping Days de Fuente Palmera. Descuentos exclusivos en artículos de moda, novia, fiesta, infantil, trajes de flamenca, complementos, deportes, calzado. 25 y 26 de junio, sábado hasta mediodía, en Fuente Palmera, Córdoba, el pueblo de las novias. Organiza Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. Colabora Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Blessings to every girl whenever I run put my feelings. Are you my wine, I'm alive, yeah, baby. Ay, yo, Jatra, Guayna, Guayna.
Desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera para todo el centro de Andalucía en estos últimos días del curso académico 2020-2021, pero queremos también conocer cómo están siendo estos últimos días y qué balance se hace de este curso, insistimos, marcado también por la pandemia y por todas sus consecuencias en otros puntos de nuestro territorio. Concretamente, vamos a marcharnos hasta el sur de Córdoba. En nuestra emisora en Lucena está Manolo González, quien nos va a hacer balance de este curso en el sur de la provincia, un final de curso marcado por las protestas y reivindicaciones de los padres y madres por el cierre de unidades en colegios e institutos anunciados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es el caso, por ejemplo, del Colegio Camacho Melendo de Priego de Córdoba, donde se va a eliminar una línea. Otra queja reiterada ha sido la lentitud o simplemente la inexistencia de suplentes a la hora de vacantes o de cubrir vacantes, tanto de profesorado como del personal administrativo. Esa ha sido la reivindicación, por ejemplo, en el Instituto Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera, que ha soportado este curso 3 bajas entre el personal administrativo. Por lo demás, un curso marcado por el COVID-19 y con un balance positivo en este aspecto, ya que la incidencia de la pandemia en las aulas se ha reducido a episodios muy aislados. Lucena, Manolo González, cuéntanos.
En cambio, la movilización de la AMPA y de la comunidad educativa sí consiguió su propósito en el Colegio Virgen de Araceli de Lucena. La recogida de más de 1 millar de firmas y las sucesivas reuniones solicitadas a la Junta convergieron en el mantenimiento de las 3 líneas educativas en este centro. La efectiva prevención y el compromiso formidable de AMPA, docentes, equipos directivos y administración, coinciden los distintos agentes implicados, han propiciado que la inquietud y el temor en el inicio de este curso académico por la amenaza incisiva de la pandemia hayan menguado progresivamente. Juan Luque, presidente de Surco, la Federación de AMPAs de Lucena, expone que también se hallaron soluciones al frío intenso, sobre todo en los días de irrupción de la borrasca Filomena, hasta compatibilizarlo con la imprescindible ventilación, y aplaude Luque la cooperación constante.
La coordinación que ha habido entre los distintos centros, más o menos con todas las mismas medidas. La ayuda de las distintas instituciones también nos ha facilitado mucho, la llegada de los distintos geles hidroalcohólicos, material para combatir la medida sanitaria y demás, ha ido llegando. El ayuntamiento de ayuda con las medidas que también le correspondían.
La actitud irreprochable y modélica de los alumnos desde infantil a niveles superiores es otro factor determinante en el favorable desarrollo del periodo lectivo que subrayan tanto las familias como los profesionales de la educación y las instituciones. Maestra y edil de Educación de Lucena, Lourdes Parra, también rescata ese trabajo previo allá por el mes de agosto de equipos directivos y docentes para organizar los protocolos anti-COVID, y relata un ejemplo vivido en su propio colegio Al-Yusana de Lucena como paradigma del comportamiento maduro y respetuoso de los menores.
Y me quedo con una imagen que veíamos en el patio de unas niñas que eran amigas en 5 años y ahora en primero, pues bueno, la separaron a principio de curso. Bueno, pues estas niñas no podían jugar juntas porque, claro, eran niñas que estaban en grupos burbujas diferentes. Bueno, pues ellas jugaban cada una a su lado de la línea en el patio y jugaban juntas, pero con su línea en medio, sin tocarse, sin llegar a nada, con su distancia, pintando en el suelo, cada una en su patio, pero llegaban a decir eso, que por lo menos estamos cerquita, decía.
La concejala de Educación de Lucena también resalta la labor de los enfermeros de enlace porque asegura ha logrado rebajar a la mínima expresión la propagación del coronavirus en los centros, precisando que nunca los brotes se han desatado en las aulas.
Gracias, Manolo. Pues esa ha sido la situación en líneas generales, lógicamente, en todo lo que es el sur de Córdoba y en la comarca de Antequera, es decir, la zona norte de la provincia de Málaga. Bueno, pues también el curso, aunque empezó con mucho temor y sobre todo con muchas incógnitas, al final el curso también se ha desarrollado relativamente tranquilo en toda la comarca, sin grandes sobresaltos, aunque con un arranque con muchas medidas de seguridad que han costeado los ayuntamientos de toda la comarca. Fernando González.
Curso escolar sin excesivos sobresaltos en el caso de la comarca de Antequera, a pesar de lo delicado de la situación. Algunos cierres puntuales de aulas, pequeños brotes, aunque controlados, pero nada especialmente llamativo o fuera de lo previsible. Del inicio del curso sí estuvo marcado por las quejas de varios colectivos y partidos que reclamaban una disminución de la ratio en las aulas para garantizar la distancia de seguridad. Había mucha incertidumbre. La mayor parte de los municipios de la comarca de Antequera se quedó, además, fuera del plan de refuerzo puesto en marcha por parte de la Junta y que solo alcanzó a las localidades de más de 5.000 habitantes. Solo recibieron docentes de apoyo Antequera, Campillos, Archidona, Mollina y Alameda. Lo denunciaba así el secretario general del PSOE de Málaga, el antequerano José Luis Ruiz Espejo.
Dejan completamente abandonado a la mayor parte de las localidades malagueñas, especialmente nuestros pueblos con menos población, o como Fuentepiedra, o como Sierra de Yegua.
Al final, como decimos, solo algunos cierres puntuales de aulas y, sobre todo, muchas medidas de seguridad y prevención ante la COVID-19 para que el curso se desarrollara con relativa normalidad. Por ejemplo, dotando de equipos de ventilación a las aulas para no tener que mantener ventanas abiertas en todo momento, sobre todo en invierno con las temperaturas más bajas. El Ayuntamiento de Antequera destinó para ello más de 200.000 euros.
No podíamos permitir de ninguna de las maneras que nuestros niños, que nuestras niñas pasaran un invierno en Antequera con las ventanas abiertas. No lo íbamos a permitir.
Los alumnos de la comarca de Antequera han dado ejemplo de buen hacer y ejemplo de responsabilidad, también de solidaridad y sensibilidad.
Le escribo desde Mollina. Sé que ahora mismo no está pasando un buen momento y que es duro el estar en un hospital día y noche.
Si estás leyendo mi carta, es porque te encuentras solo en una habitación de hospital.
Son estudiantes del Instituto de las Viñas en Mollina que mandaron estos mensajes a pacientes de COVID ingresados en hospitales de toda Andalucía. La recta final del curso se ha estado marcada por una doble polémica. La primera en Archidona, con la construcción de un colegio privado que levantó en pie de guerra a la comunidad educativa. Al final, el compromiso ante notario de los promotores del centro de no concertar plazas calmó las aguas.
Si desaparece en línea a día de hoy, que tenemos ratio.
Y en Antequera, la polémica se mantiene en el Colegio Infante Don Fernando y la supresión de una de las unidades de infantil de 3 años.
Nos sentimos en desigualdad de condición en comparativa con los demás centros de la zona escolar de Antequera. Queremos el colegio que hemos solicitado.
Son
para
familias afectadas por esta decisión que ha obligado a reubicar en otros colegios de momento a 6 alumnos. El curso termina en la comarca de Antequera y ahora los esfuerzos se centran en planificar la vuelta a las clases en septiembre, donde se podrá ver una mayor normalidad, aunque todavía no plena.
Gracias, Fernando, también por esa información que completa, insisto, este curso que finaliza, esta visión, este balance del curso 2020-2021 en nuestro territorio. Sigue con nosotros Patricia Fernández, la jefa de estudios del Instituto Carlos Cano de Pedrera. Voy a saludar a nuestra siguiente invitada, aunque luego la haremos con ella, y a Toñi Humanes Gutiérrez, que es la educadora social de este centro. Toñi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a acercarte aquí al micrófono un poquillo. ¿Bien?
Bien, bien.
Que te gusta todo este mundo también de la radio.
Uf,
¿no?
Me está encantando, la verdad, es mi primera experiencia, pero...
Esperemos que no sea la última, ¿no?
No.
Bueno,
para nada.
Nos vamos a ir 2 minutos a publicidad y hablamos con Patricia y con Toñi de otros asuntos que también son muy importantes en el día a día y sobre todo en cómo ese día a día repercute, cómo su labor repercute en el alumnado.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Ahora, en Centro Hogar Sánchez, del jueves 17 al martes 22, sin IVA en aire acondicionado. Sí, has oído bien. 5 días para comprar tu aire acondicionado. Daikin, Mitsubishi, Panasonic, LG, ahorrándote el IVA. Una oportunidad única para no pasar calor este verano. Recuerda, especial aire acondicionado sin IVA en Sánchez. Solo hasta el martes 22.
Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena somos clínicas certificadas seguras COVID-free. Hemos incorporado todos los protocolos sanitarios y de higiene para los profesionales y pacientes, porque la seguridad es lo primero. Banchi Rojas, clínicas dentales COVID-free. Pide cita previa en centros-dentales.com o al 955-914-192.
15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Si lo detectas, llama al 965-65-66. La ley te ampara. Iniciativa promovida por la Confederación Estatal de Mayores Activos y el Ayuntamiento de La Antejuela.
Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo un euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo un euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
Hoy por Hoy Andalucía Centro, desde el Instituto Carlos Cano de Pedrera.
Bueno, pues aquí estamos, después de la publicidad, enfilando ya la recta final. Sigue con nosotros Patricia Fernández, de la jefa de estudios del Carlos Cano de Pedrera. Saludábamos antes a Toñi Humanes Gutiérrez, educadora social. Patricia, ¿por qué no nos introduces qué es esa figura de la educadora social? Porque además ha sido una iniciativa que partió del propio centro, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque bueno, este es mi segundo año como jefa de estudios y la filosofía o el planteamiento que queríamos darle al instituto es que de verdad fuese una enseñanza integral para nuestro alumnado. Es decir, que no solamente adquiriesen competencias en matemáticas, lengua, inglés, música, plástica, sino que además tuviesen la ocasión de desarrollar su personalidad a través de la introspección, el desarrollo de la inteligencia emocional, que se pudiera desarrollar la asertividad para resolver conflictos. En fin, son adolescentes las personas con las que estamos trabajando en los institutos, y esa etapa necesita un apoyo que trasciende la figura del el profesorado de cada uno en su especialidad. Por tanto, nosotros lo teníamos en mente, pero es cierto que llegó Toñi como educadora social, llegó el año pasado aquí de una manera un poco fortuita, ya que a través de un plan de empleo del ayuntamiento, ella vino un día a mi despacho y me planteó: oye, que yo soy educadora social, que si queráis contar conmigo. Yo vi el cielo abierto porque le vi de repente muchísimas posibilidades, era lo que queríamos conseguir en un futuro, pero lo teníamos ahí ya. ¿Qué pasa? Que bueno, su plan de empleo terminó pocos días antes, desde luego, del confinamiento, de que empezara la pandemia, pero este curso hemos solicitado un programa de la Junta de Andalucía que nos permitiese tenerla aquí. A lo que aspiramos es no a que esté X horas a la semana, es que necesitamos que la figura de la educación social en el centro sea parte de la plantilla. Uh-huh. Necesitamos que esté aquí a tiempo completo y que pues siga prestando los servicios tan magníficos que ya te va a contar, porque lleva a cabo muchísimos programas interesantísimos. Sirve desde luego de auxilio y en el día a día de los adolescentes, y la verdad que les ayuda a solucionar aquellos problemas que para ellos son mucho más determinantes que aprender o no matemáticas, con lo cual estamos hablando, como decía, de educación integral de la persona.
Toñi, porque esos alumnos y alumnas que llegan a este instituto, como a cualquier otro instituto, además de venir a aprender, pero vienen con una carga emocional que muchas veces es determinante a la hora de ese aprendizaje, ¿no?
Totalmente, es súper importante. Bueno, es lo que te estaba comentando, que uh-huh. Totalmente, es súper importante tanto lo académico como lo emocional. Como dice Patricia, trabajamos con la persona de manera integral. ¿Cómo le influye a ellos venir con esa carga emocional Yo no suelo hablar de emociones negativas, siempre digo desagradable, agradable y desagradable, porque en realidad todas nos dicen algo que le está pasando a nuestro cuerpo. Y claro, cuando llegan aquí con ese miedo, yo siempre le explico a ellos que hay una personita en nuestro cerebro que se llama hipotálamo, el cual se cierra cuando estábamos bajo una presión de una emoción desagradable y no nos deja aprender, porque no nos deja salir de esa emoción. Y bueno, cuando ellos ya se van dando cuenta que en verdad sí están sintiendo eso, pues ellos mismos van abriéndose y van compartiendo cómo se sienten y bueno, van mejorando. Que se nota en su rendimiento académico muchísimo.
Lo que pasa, imagino muchísimo. Que eso es un trabajo muy de fondo, ¿no? Que no es una cosa que de la noche a la mañana se ve el resultado, porque hay que trabajar con ellos y con ellas, ¿no?
Claro, sobre todo hay que trabajar en el principio, porque siempre hay mucha vergüenza y mucho pudor en expresar cómo nos sentimos. Es una cosa que no traemos de casa, no está inculcado en nuestras generaciones anteriores, porque es como algo que nos avergüenza, ¿no? Expresar cómo estamos en cada momento. Y claro, a ellos todavía les cuesta, pero que va, lo hacen súper rápido. Además, cogen la dinámica al vuelo. Y es cierto que a mí me gustaría trabajar también con las familias en paralelo, porque claro, cuando tú llegas a tu casa y le dices a tus padres que te has sentido humillado, por ejemplo, por un compañero o un profesor, y a lo mejor puede ser que te entiendan, pero a lo mejor puede que te digan... Qué tontería, ¿no? Lo que es, normalmente hemos escuchado de aquí para atrás. ¿Y qué pasa? Pues no se sienten escuchados y evidentemente no le van a contar a los padres los problemas que tengan en el centro.
Toñi, ¿cómo trabajas con los alumnos? ¿De forma individual? ¿De forma grupal?
De las dos formas. En principio siempre hago como unas dinámicas grupales y ahí hago como un poco de sensibilización a través de una herramienta que se llama empatía, que me gustaría también distinguir entre empatía cognitiva y empatía emocional. Yo lo que hago es empatía emocional, porque la cognitiva es la que pensamos, sí, me pongo en el lugar del otro, pero la emocional es la que se me pone el vellito de punta cuando estoy hablando de lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, a través de esa intervención que hago de manera grupal, ya sí que los niños, les digo, pues si necesitáis ayuda, estoy en el aula de convivencia. Y como yo digo...
Me gusta mucho eso de aula de convivencia, ¿no? Tiene un nombre muy, muy bonito y sobre todo muy atractivo, ¿no? No echa para atrás, para entendernos.
Bueno, a ellos sí, ¿eh? De hecho, piensa que al aula de convivencia solamente vienen las personas que han hecho algo malo. Yo ya estoy quitando un poco el estereotipo negativo.
En nuestra época íbamos al despacho del director, que era peor todavía, ¿eh?
La verdad que sí. Hombre, se llama aula de convivencia porque lo que son los decretos y las normativas en realidad existe. Existe este aula de convivencia. Lo que pasa es que legalmente este aula está gestionada por el profesorado, pero académicamente. Y lo que mucho menos necesita un niño que expulsan porque se ha puesto agresivo en una clase, porque a lo mejor un compañero le ha dejado en evidencia o cualquier otra cosa, es que lo ponga a hacer matemáticas otra vez. Ese niño necesita escucha activa, ese niño necesita compasión, necesita ahondar en a ver por qué y para qué se pone rabioso o se siente así con esa ira, ¿no? Y evidentemente mis compañeros y mis compañeras son profesionales, como yo digo, de los pies a la cabeza, pero esas habilidades y esas herramientas no las tienen. Claro. Las tenemos los educadores sociales. ¿Qué pasa? Que por desgracia en Andalucía estamos adscritos al equipo de orientación educativa, pero no a la Consejería de Educación, que es muy absurdo, pero sí, estamos adscritos a la Administración General y solamente estamos en los centros de difícil desempeño. Es decir, habrá una plantilla en toda Andalucía que no supera las 50 personas, pero que no están completas, cubiertas las plazas porque otras personas se han ido a otros puestos, porque es la situación que vivimos los educadores sociales, es bochornosa, llevamos 7 centros, es imposible. Y ahora han salido plazas después de 13 años, 10 plazas para toda Andalucía, nos hemos presentado 700 personas y las pruebas ni te cuento cómo
eso,
son las pruebas.
Eso es la lotería de Navidad. Te tiene más posibilidad de que te toque la lotería al gordo. Yo que lo vuestro. Sí. Oye, sí. Me comentaba Patricia que a lo largo de este poquito tiempo que llevas aquí has venido desarrollando distintos programas. Me imagino una vez que vas conociendo cómo es la realidad de este centro en concreto, ¿no?
Sí, claro, yo ya tenía la... Bueno, aparte de que tengo el privilegio de que soy de aquí, de Pedrera, conozco a...
Pues me gusta eso, tengo el privilegio de ser de Pedrera. Sí. Toma ya.
Para mí es un privilegio pertenecer a este pueblo y además de conocer a mi alumnado y a la familia. Uh-huh. Entonces, más o menos, pues, ese tiempo que perdemos en investigar qué le puede estar pasando a este chico, a esta chica, lo llevamos como de adelanto porque yo ya conozco, ¿no? Yo me sitúo, yo le pregunto, ¿quién son tus padres? Y ella me dice, digo, ah, vale, ya.
Ya, como que, ya. Esa primera fotografía la tienes
totalmente
hecha, ¿no?
Y claro, pues los programas que te estaba comentando Patricia, que se han llevado a cabo aquí.
Un momentito, porque sí. Patricia, a ella le habéis dado carta de libertad para trabajar un poco en función, imagino, de cómo ella sabe que hay que trabajar.
Bueno, la normativa nos obliga...
Por eso te preguntaba.
Claro, la normativa nos obliga a seguir una ruta. Uh-huh. Sin embargo, como para que ella esté este curso aquí trabajando, ha tenido que presentar un proyecto, pues además lo hemos perfilado, aunque el proyecto lo desarrolló ella y tenía las ideas muy claras, pero digamos que lo consensuamos. Y desarrolla una labor impresionante. Además, tiene, tengo que decir, al alumnado entusiasmado, porque aparte de que saben que pueden recurrir a ella para cualquier problema que tengan, es que hablabais antes de resultados, de que los resultados se verán a largo plazo. Tengo que desmentir eso porque, por ejemplo, este año contamos con Valentín, que es un educador social que está en prácticas en el instituto, y me pedía que respondiera un cuestionario para su trabajo fin de carrera. En él yo le aporté datos haciendo una comparativa de los últimos años de cómo ha ido evolucionando los partes disciplinares, es decir, qué tipo de conductas negativas se han sancionado, cómo han ido evolucionando esos cursos, los alumnos que estaban el año pasado en primero y ahora están en segundo, cómo han ido evolucionando. Bueno, pues la mejoría en conductas disruptivas y la disminución de la gravedad de esas conductas disruptivas ha sido clarísima y evidente, y eso que comparamos también el número global de partes, no sé si esos datos los recabamos a final de mayo. Bueno, pues a final de mayo de 2021 teníamos bastantes menos sanciones por escrito que el año pasado, a 13 de marzo, que fue cuando se confinó cuando se confinaron los centros educativos. Uh-huh. Es decir, que sí que hay evidencia, y por supuesto es que vas notando cómo aprenden a desenvolverse, cómo se mueven por el instituto, cómo buscan a la figura de referencia de la educadora social, porque ven la utilidad directamente en sus vidas. Tiene un beneficio obvio y evidente para el propio alumnado.
Sobre todo que se le solucionan los problemas o se le alivia esa carga emocional con la que pueden llegar en un momento determinado a las aulas, ¿no, Toñi?
Sí, sobre todo eso, ¿no? Que disminuye un poco también, baja un poco la presión de que a ellos les preocupa mucho su tema, evidentemente, claro, como a todo el mundo, y cuando ves que no tiene tanta importancia, ellos mismos se relajan. También, como tú has dicho, resolvemos conflictos. De hecho, ahora mismo vengo de resolver un conflicto con dos alumnos, bueno, sin ningún problema. Lo llevamos al aula de convivencia y se hace una mediación, que le llamamos nosotros, y la verdad que estupendamente. Es lo que yo les digo a ellos, no puedes estar el curso que viene con esa cosilla, con este compañero, claro, y si te toca sentarte al lado de
¿qué
haces?
¿Qué hacemos?
Pues nada, es súper importante por ese aspecto, sobre todo el tema, uh-huh, de la resolución de conflictos.
¿Hablamos de esos programas que se estabas desarrollando?
Sí, la verdad es que dentro de las intervenciones individualizadas, que hago, uh-huh, muchísimas, porque eso, los conflictos se hacen de manera individualizada, no se hacen en grupo, claro, ni mucho menos. De forma grupal, este año estamos trabajando en la formación de alumnos mediadores. ¿Para qué? Pues para que ellos mismos, antes de acudir a mí, haya una previa mediación en clase con una persona que sea igual a ellos, que puedan usar un lenguaje más de calle que a ellos más les gusta y se sienten más cómodos. Y también porque yo lo que quiero es prepararlos para que en el futuro de manera autónoma puedan ir resolviendo sus problemas. No siempre voy a estar yo ahí.
Que no tengan que acudir a nadie, ¿no?
Sí, después otro taller, otro proyecto que llevamos es el huerto escolar, uh-huh. que este año sí que hemos empezado bastante tarde porque estoy muy pocas horas aquí en el centro. Y
¿cuántas horas estás, por cierto?
Bueno, estoy solamente 9 horas a la semana.
Madre mía.
Tengo que decir que da más de las que le pertenece.
Lo suponemos.
Y claro, pues no me da tiempo para supervisar. Lo hemos organizado súper bien porque le hemos dado la responsabilidad a 5 chicos de aquí del centro para que cogiesen las riendas del huerto. Y la verdad que, bueno, aunque haya sido tarde, ya hemos visto tomates, hemos visto fresas, estamos viendo que están creciendo también pepinos, calabacines. Y ya no es la importancia solamente de tener un huerto y de que los niños salgan, sino las cosas que se trabajan, los aspectos que se trabajan en un huerto, como por ejemplo la vida sana, el medio ambiente, la cooperación, la participación, el respeto hacia los demás, hacia las decisiones de otros, la responsabilidad. Es que es muy variado lo que se puede trabajar a través de estos proyectos de manera transversal, que a lo mejor puede suponer que un huerto sea una, por decirlo así, tontería, pero que no, que tiene mucho aprendizaje y mucho valor para los chicos. Después, bueno, talleres así de manera grupal. Hemos hecho el que a mí me encanta hacer a primera hora cuando llego, que es el del acoso escolar. Uh-huh. Que, a ver, acoso escolar hay en todos los centros, evidentemente. No llega a ser tan, a lo mejor, grave, porque gracias a la figura del educador social en un centro educativo podemos parar y podemos hacer que la persona que es agresora recapacite
y rectifique, ¿no?
Y reflexione. Y como yo digo siempre, ¿no? La persona que acosa es porque tiene un problemilla ahí dentro. Eso es. El acoso en realidad es el comportamiento. Uh-huh. Entonces, cuando indagamos, y que sí es cierto que hacemos derivaciones a otros profesionales externos para que le ayude a este chico, a esta chica también a ver lo que le está pasando. También hacemos, ahora últimamente una charla de la menstruación para que las niñas de nuestro centro vean la menstruación de manera positiva, ¿no? Ese estigma que tenemos con que es algo malo. También hemos hecho intervenciones de interculturalidad, porque este año, por ejemplo, se nos han incorporado 4 chicos, bueno, 3 chicos y una chica de Pakistán. Y hemos hecho una, bueno, cuando me enteré que venían, les dije que teníamos que hacer una acogida. Y hicimos una intervención grupal en cada clase donde se iban a insertar para que estos chicos se sintieran más acogidos. Les pusimos de dónde venían. Y le pusimos también un alumno tutor para que estuviesen más tranquilos. Después, en materia de igualdad, pues también se trabaja día a día con los chicos. Intentamos trabajar mucho las conductas machistas que todavía están emergentes en nuestro día a día, ¿no? Que son micromachismos que hay que ir quitando de nuestra sociedad. Uh-huh. Y la verdad que, ya te digo,
vamos, muchísimo. Que trabajo no te falta por lo que veo, madre mía. No. Sí que estiras tus 9 horas semanales, madre mía.
Te digo que sí.
Bueno, Toñi, pues enhorabuena por esa labor. Que yo creo, Patricia, coincido contigo, que es una figura que tendría que ser obligatoria en cada uno de los, sobre todo especialmente en los institutos, porque los niños están en esa edad, que es muy complicada, por la que todos hemos pasado. Sí. Toño Manes, muchas gracias y enhorabuena por esa labor, gracias. ¿Vale? Javier, gracias. Cuevas.
No, te voy a decir que estamos en la biblioteca del centro, sí, que da justo al huerto del que acabo de decir. Estamos a 21 de junio, o sea que falta un día para que den las vacaciones y están los chavales, no sé si desde aquí no se pueden escuchar, pero están los chavales regando ahora mismo todo, claro, el huerto, sí, y todo el tema. Quiero decir que es algo que bueno,
lo tienen
que
asumido.
Que lo tienen asumidísimo, que tienen que saber.
Patricia Fernández, pues ha sido un placer, nos encantó tu invitación y por eso la cogimos y nos lo hemos pasado estupendamente bien descubriendo todo ese otro instituto que hay detrás del instituto, más allá de lo que es la educación reglada, que todos tenemos esa imagen estereotipada que se hace en un instituto, ¿no?
El placer ha sido nuestro, os quiero agradecer la facilidad que nos habéis dado para desarrollar este programa desde nuestra biblioteca y la verdad es que queríamos dar a conocer el trabajo que estamos desarrollando, que creo que es importante, que hay que dar a conocer no solo los proyectos, sino poner en valor también el esfuerzo del profesorado, hay que dignificar también la profesión, hay que pedir también que se baje la ratio, hay que pedir también más recursos como la figura de educadores sociales en los centros educativos. Y bueno, muchísimas gracias.
Ha sido un placer estar aquí en el Instituto Carlos Cano de Pedrera. Mañana estaremos en la Escuela Universitaria de Osuna. Llegan las noticias. Gracias.